Buenas noches, señoras. Hoy, día miércoles para jueves, 6 de Shevat, 5773. Ya estamos en un mes nuevo, el mes de Shevat. Si lleve más alto, brazete vos. Si lleve más alto, o si lleve más, si lleve más alto vos, y si lleve Shevat va. Está bien, todos que todo que se cumpla en el mes de Shevat. Rabotai, matzá zo she'anu ochlim al shumma. La matzá que nosotros comemos, ¿por qué? ¿Por qué se come matzá? Las damas dije la palabra matzá y a las mujeres les dio fiebre, les dio calentura. Se ha de pensar, matzá que nosotros comemos, ¿por qué? Al shum shelo ispik betzekam shelavotenu leachmit, porque no alcanzó la masa de nuestros padres a fermentar a la salida de Egipto, como dice el pasuk, que Moshe katú vaisa amet vesekó terem yachmat, el pueblo cargó la masa antes que fermentara, misharotam cerurot besimlotam al shichman, cargando sobre sus hombros cargamos la masa. Uneisa el azúcar, Idbar Moshe, Baish Alumi Mitraim, que le jese fujletab, como no alcanzó a fermentar la masa, hasta que quedó galleta, no levantó, por eso comemos matzá la noche de Pesaj, sí, Baish Uben Israel, Meramesés Sukota, y partieron los judíos de Ramesés hacia Sukot, que Shesh Meot El Efragli, como 600,000 hombres, a Gebarim, puros hombres, 600,000, aparte de mujeres. Levad mitaf, y aparte de los niños. ¿Cuántos niños eran? Dice acá el Targum Yonatán Ben Uziel, cinco niños por cada hombre. Entonces son 3,000,000 de niños. De Gam, Aere, Rab, Alá, Itam, y también una mezcla de Goim que se quisieron acoplar, de Tron Ubacar, Bayofueta, Batsek, Asherotziu, Menutraim. Y amasaron la masa que sacaron de Egipto, ugot matzot kilohamed, galletas ácimas no fermentadas, kigoreshu mimitzrayim, porque fueron expulsados de Egipto, dijeron ya váyanse, de leajelu leitmamea, y no podían demorarse, vegan seda lo azulaim, tampoco alcanzaron a preparar
comida para el camino.
Sí. Seda para el camino. Umosha bene Israel, Asher y Ashebu ben Mitzrayim, Sheloshim, Shana, el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, 30 años, de Arbano Shana, y 400. Total 430 años, Bahi Miket Sheloshim Shana, y fue al final de 30 años y 400 años, Bahi Be'etze Mayomate, fue en el mero día este, mero día de Pesach, del 15 de Nisan, y Atzeú salieron. Kol tivot Adonai meret Mitzrayim, todas las tropas de Dios de la tierra de Egipto. Lel shimurim hul Hashem, es una noche aguardada, esa noche por Hashem, o guardada, o aguardada, o cuidada, o protegida. Todas las explicaciones se aplican a la palabra shimurim. Shimurim es de shomer, es cuidar. Shimurim es David, shamar, es alabar, aguardar. Es una noche aguardada, una noche que Hashem estaba esperando que llegue. Leotziam eres Mitzrayim, para sacarlos de la tierra de Egipto. Ualaila azel Adonai, es la noche esta para Hashem. Shimurim lechol bnei Israel ledorotam, una noche aguardada para todos los hijos de Israel, para todas las generaciones. ¿Le gustó? Esto que les leí es Éxodo, capítulo 12, Shemot Yudbet. Lo que les leí es desde el Pasuk 34, que estuve leyendo ahora al principio de esta conferencia. Yo sé que todos ustedes probablemente se están asombrando, ¿sí?, que Jajam se está ahora hablando de la matzá, si todavía falta. Ahorita estamos nosotros recién llegados de vacaciones, viendo las clases de los niños, viendo los cursos que van a tomar de natación o de fútbol, o a ver dónde lo voy a inscribir. Y tenemos, y al dentista, tenemos otras cosas en la cabeza que estar pensando ahora en la matzá. ¿Las mujeres están obligadas a comer matzá la noche de Pesaj?
Sí, sí.
La Gemara dice que sí, a pesar de que toda mitzvah que tiene tiempo específico, la mujer está exenta. La mujer, por ejemplo, está exenta de shofar, y la mujer está exenta de sukkah y de lulav, porque toda mitzvah que tiene un tiempo específico, la mujer no está obligada. Sin embargo, la matzá, la mujer está obligada a comer la noche de Pesaj, y también la mujer está obligada a tomar las cuatro copas, Neshim Hayavot, Be'arba, Kosot, está obligada a tomar las cuatro copas. ¿Por qué razón? Si estas son mitzvot que tienen un tiempo definido, ¿qué diferencia hay de la mitzvah de matzá a la mitzvah de sukkah, de la mitzvah de matzá a la mitzvah de shofar? ¿Por qué shofar está exenta y sukkah y matzá está obligada? Dice la Gemara en Masejet Pesajim, capítulo 10, ¿por qué? Porque las mujeres también participaron en ese milagro. ¿Qué quiere decir participaron en ese milagro? Hay dos explicaciones. Una explicación es que porque las mujeres también estaban esclavizadas en Egipto, pero esa explicación no es suficiente. ¿Por qué? Porque entonces las mujeres también estaban en el desierto cuando había sol y tuvieron que hacer sukkot, cabañas para protegerse. Entonces, si vamos a hablar de que las mujeres también recibieron el beneficio de Yetziat Mitzrayim, también recibieron el beneficio de la sukkah en el desierto, entonces también tendrían que ser obligadas de sukkah. Esa causa no es suficiente, dicen Tosafot. ¿En la que quiere decir Afen Ayube o Toanes? Que las mujeres fueron promotoras del milagro, fueron parte de la causa del milagro, que si no fuera por ellas no sucedería el milagro. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, Bizhut Nashim Tzadkaniot, por Zehut de las mujeres Tzadkaniot, que eran Tzadeket, Nigalú Abotenu Memitraim, fueron redimidos nuestros padres de Egipto. Las mujeres tuvieron una parte importante en el mérito gracias al cual se logró la salida de Egipto, y esto amerita y acredita o compromete que las mujeres también deben de comer matzá y de tomar las cuatro copas de vino la noche de Pesaj. Y nuevamente la pregunta de la señora, jajam, que ahora tenemos que hablar de las matzotes, eso 30 días antes de Pesaj. Shoalim Bedorshin, 30 días antes de Pesaj, se empieza a estudiar las halajot de Pesaj. Al otro día de Purim, se empiezan a estudiar las leyes de Pesaj, así está escrito. Entonces, ¿por qué Jajam Malek está empezando a hablar de las cosas de Pesaj más de 60 días antes de Pesaj? Esta pregunta me la preguntó un señor de aquí del templo de Marcela hace 3 años. Una pregunta muy sencilla que a la gente normal no se le ocurre preguntar. Esto que yo les leí ahora, la Torah, lo que les leí, es parte de la Biblia que vamos a leer el Shabbat próximo. El Shabbat próximo en la Torah se va a leer la Perashat Bo. Tenemos ya 2 semanas. Si me pueden hacer el favor de cerrar esta puerta, me está entrando corriente. Esta, por favor. ¿Alguien ahí que empuje de ahí? O que me traigan una bufanda. Más. Se puede todo, perdón, ¿eh? Más, ya. Gracias. Tenemos ya 2 semanas leyendo en la Torah Shemot, el libro Éxodo, que habla de la esclavitud de Egipto. La semana pasada leímos las 7 primeras plagas que hubo en Egipto. Y esa semana, la que se aproxima, vamos a leer las 3 últimas plagas, que es Arbe, Hoshech, Makat, Vejorot, langosta, oscuridad y la macá de los primogénitos. Se va a leer la Torah. Y la próxima semana vamos a leer el cruce del Mar Rojo, Ad Yashir Moshe, Ubne Israel. Entonces me preguntó una persona aquí, en el templo de Marcela hace 3 años, me dice, a ver, Rab, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué estamos leyendo ahora lo de la salida de Egipto si todavía falta mucho para Pesaj? Si cada cosa tiene su tiempo. Kol haKoreh Pasuk Beito Meri Berajá LaOlam. Todo el que lee un pasuk en su momento trae bendición al mundo. Yo les podría dar una conferencia preciosa a ustedes ahora de la fiesta de Sukkot o de Simchat Torah o de Kippur, pero no es el momento. Entonces, ¿por qué se lee en la Torah la Perashá de la salida de Egipto si todavía faltan 3 meses para Pesaj? Así me preguntó esta persona, para explicar la pregunta. para explicar un poco más. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Se lee, pues, porque así está la Torah. Así está el Sefer. No, no es así. ¿Por qué? Porque el Talmud nos enseña que Ezra Sofer, que fue quien construyó el segundo templo hace 2500 años aproximadamente, segundo de Tanidash, Ezra Sofer puso el orden de cómo se leen las perashiot, que se termina una vez al año cada Simchat Torah. Y la Gemara nos enseña que él tuvo una causa por qué acomodó de tal forma, distribuyó las perashiot, acorde al calendario del año. Por ejemplo, ¿dónde vemos esto? Seguro los que escuchan los cassettes ya lo saben. Dice Ezra Sofer Tiken, estableció, que se lean las maldiciones de la Sefer de Barim, Perashat Kitavó, antes de Rosh Hashanah, y las maldiciones de Levítico, Bejucotá, antes de Shavuot, que de Shetichle Shana Vikirelotea, para que como es fin de año, que termine el año y sus maldiciones. Entonces por eso se leen las maldiciones de Kitavó antes de Rosh Hashanah, y las maldiciones de Bejucotá antes de Shavuot, porque es un fin de año, y fin de año hay que acabar con las maldiciones. Eso lo estudiamos, ¿se acuerdan? No es nuevo para uno. Entonces quiere decir que Ezra Sofer, cuando acomodó, tenía una lógica cómo acomodó las perashiot para que estén acomodadas según el calendario del año. Entonces, si Ezra Sofer acomodó las perashiot con una lógica del calendario, él podía haber hecho que las perashiot de Bereshit sean más cortas. Bereshit, ustedes saben que la primera perashá de Bereshit son 1000 años de la historia. Es muy difícil estudiar 1000 años en un Shabbat. La Perashá Noaj son otros 1000 años. La Perashá Noaj hay mucho. Está el diluvio, está la Torre de Babel. Se podría haber separado media Perashá diluvio y media Perashá la Torre de Babel. La Perashá Lech Lechá, la de Abraham Avinu, también tiene mucho contenido. Se podría ver. Ahí está cuando Hashem le dice a Abraham que se vaya. Ahí está cuando secuestran a Sará. Después viene la guerra de los, la guerra mundial de los 4 contra los 5 reyes. Y luego viene el pacto de Ben Abetarim. Todo eso se podía dividir en dos. Y la historia de Yosef también se podía dividir en dos. Los hermanos de Yosef o más. Y finalmente, si dividimos así Bereshit, quedaría que empezamos la Perashat Shemot 30 días antes de Pesach. Perashat Shemot, un Shabbat después de Purim se lee Shemot. Segundo Shabbat, Vaera. Tercero, Bo. Y cuarto, Beshalach, queda justo con Pesach. Y después de Pesaj se empieza la Matán Torah y Tro, quedaría exacto, quedaría muy bien. Entonces, ahora estoy explicando la pregunta de este señor, aunque él no la interpretó así, yo sí la interpreté. Cuando él me la preguntó, no, como no tenía yo respuesta para decirle, le dije, pues así está la Torah, ¿qué me estás preguntando por qué? Así está el orden, yo estoy leyendo la Torah. Pero después que profundicé, tiene razón la pregunta. ¿Por qué sería más, es más? Cuando ustedes lleguen en Shabbat al Kinis y escuchen la Perashá y vean los comentarios de Shem Tov y esto, van a decir, bueno, esto ahora no me interesa tanto. Así, como que esto está bueno para Pesaj, para decirlo en la noche del Seder. No, no estoy ahora yo con los motores, con la mentalidad o con la ideología de Pesaj. Yo estoy ahora en otra, estoy bien en tu Bishvat, viene después Purim, tenemos todavía cosas que... ¿qué pasa? ¿Se va a casar uno? ¿Se va a casar el otro? Hay fiestas, hay cosas que tienen que suceder todavía de aquí hasta Pesaj para que estemos ahora tratando de identificarnos. Esa es la pregunta que preguntó este señor y quiero dar una respuesta. Quiero dar una respuesta a esta pregunta. Rabotai. Antes de dar la respuesta, quiero dar una introducción tremendamente esencial y trascendental para la vida de todos ustedes y todos nosotros. Y Bezrat Hashem, a partir de hoy, que escuchó esta shiur, va a cambiar toda su visión y puede cambiar su misión y puede cambiar también su futuro. Con esta introducción que voy a hacer. Toda nuestra existencia de nosotros los Yehudim, nuestra existencia desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, la existencia como persona, como pareja, como matrimonio, como familia y como comunidad y como pueblo, depende constantemente de un concepto que se llama Yetziat Mitzrayim, y es constante la dependencia. Ahora voy a explicar. Nosotros requerimos de la energía de Yetziat Mitzrayim para poder sobrevivir, para poder subsistir, para poder existir y para poder llegar como pueblo a la llegada del Mashiach. Y en estos momentos voy a explicar en qué me baso para lo que estoy diciendo. Primero que todo, el primer mandamiento. ¿El primer mandamiento cuál es? De los 10 mandamientos. Anoji Hashem, hay que tener fe en Dios. Anoji Hashem es lo que hay que tener fe en Hashem. ¿Cuál Dios? ¿Que creó el cielo y la tierra? No. Anoji Hashem Elokeja, Asher Otzetija Meeretz Mitzrayim. Dice el Sefer Haredim, que estuvo hace como 300 años. Cada problema que tiene la persona, cada asunto, cada reto que tiene que enfrentar la persona para resolver, tiene que decir, el Dios que me sacó de Egipto me va a ayudar a resolver esto. Con la misma, sí, con la misma energía que Dios, que Hashem me sacó de Mitzrayim, con la misma energía me va a resolver el problema que tengo con la Yire. ¿No es que tiene que ver la Yire con Mitzrayim? Sí, tiene que ver. Ahí también en Mitzrayim había Yire también. Todo sí. El mismo Hashem que me sacó de Mitzrayim me va a resolver el problema que tengo con el electricista. Con el electricista que se tuvo un corto, ya tengo un corto aquí desde el domingo. Y ya llamé a 7 electricistas. Y no resuelven el problema. Y el que sí sabe resolverlo, el que instaló toda la instalación, está haciendo un trabajo en Cuernavaca y no puede venir hasta el viernes. Y el Jajam Males está enojado con los electricistas y con los ayudantes que tiene, porque no le ayudan a resolver su oficina, jamás le está oscura. Aquí en la pantalla de la vitrina tuvimos que poner una extensión para poder el internet no me funciona, todo está. Y lo último que se le ocurre a Jajam Malek es decir, Dios, tú que protegiste al pueblo de Israel en la oscuridad de Egipto, en la Macá número 8 en la perashá esta semana, que Kol Bene Israel allá, los goyim tenían oscuridad y los yudim tenían luz, resuelve mi problema de la luz. Anoji Hashem Elokeja Asher Otzetija Meeretz Mitzrayim. Yo soy Hashem que te saqué de Egipto, y en cada, no es mío, el Haredim, Sefer Haredim, y en cada asunto pendiente que tienes que decir, Hashem, tú que hiciste el milagro de la salida de Egipto, ayúdame a resolver este asunto. Y cuando tenía yo un problema con un alumno de la yeshiva hace 10, 11 años, que se accidentó en Veracruz, en Chachalacas, y estuvo al borde de la muerte el día viernes en la mañana. Y el sábado en la noche, a las 2 de la mañana, el doctor, el cirujano, que el mejor cirujano del estado de Veracruz, que me lo recomendaron, que me estuvo acompañando durante toda la situación difícil, y es un doctor que se interesaba por religión, había leído la Biblia. Habíamos tenido varias charlas durante la atención que estábamos atendiendo al paciente. Cuando llegó a las 2 de la mañana del sábado a la noche, me dijo, el niño ya se va, porque está perdiendo 400 mililitros de sangre por hora, y toda la sangre que le metemos por un lado se le va por el otro, y ya no hay nada que hacer. La única oportunidad que podría haber es meterlo otra vez a quirófano y tratar de ver si le podemos suturar el lugar donde está la hemorragia, que era el hígado, el 80% del hígado estaba triturado, estaba dañado. A ver si podemos taparle, que no lo creo, pero no hay peor intento que el que no sé, nada más que hay un problema, que para meter a un paciente a quirófano tiene que tener mínimo 6 de hemoglobina, ¿sí? Es de coagulación de la sangre, normal todos tenemos 10-12, para poder entrar a quirófano tiene que tener mínimo 6, y este niño tiene 4, entonces lo más probable es que la anestesia se quede, que no pase la anestesia. pero no hay peor intento que el que no se hace. Entonces, si lo metemos a quirófano, lo más probable es que se quede en la anestesia. Si no lo metemos, en unas horas ya se está yendo. Está yendo porque se está desangrando. Usted tiene que tomar la decisión. Usted es el rabino, los papás no están, y es el responsable. Fue una de las decisiones más tremendas que tuve que tomar en mi vida. No le voy a extender mucho cuál fue mi decisión. Y contra todos, contra Rabanín de México, como hablaban, contra doctores, contra mi mamá que estaba ahí también, cuando ya deja, ya mételo a quirófano, ya haz algo. Yo dije, antes de meterlo a quirófano, quiero que vengan todos sus amigos para hacerle vidur y que me lo despierten, porque él estaba sedado. Que lo regrese, podían despertarlo para 15 minutos en despertarlo de la anestesia para que él escuche el vidur, que se vaya como se tiene que ir un euro. Confesión, Hatati, Aditi, que le pida perdón a todos sus amigos, que todos le pidan perdón a él, y después que lo metan aquí. Y le hablamos por teléfono a Ramenashe Klein en Estados Unidos a las 3 de la mañana. Dijo que es correcto, nada más que para que no se espante el alumno, el paciente, decirle que esto que estamos haciendo es una teshuva para ver si para curarlo. No decirle que es teshuva de despedida, teshuva para curarlo. Así estaba, esa era la situación. Entonces, cuando todo se veía perdido, me volteé y le dije al doctor, al cirujano, el mejor cirujano de todo Veracruz, que estaba conmigo a las 3 de la mañana. Dije, doctor, usted me está diciendo que esto es un caso perdido. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es más difícil, sacar adelante a este muchacho o sacar al pueblo de Israel que cruce el Mar Rojo? Así le dice, porque él había estudiado. Me dice, no, el Mar Rojo era mucho más difícil, estaba todo perdido en el Mar Rojo. ¿Sí? Le dije, bueno, pues si Dios pudo sacar al pueblo de Israel del Mar Rojo y hacerlos cruzar, puede sacar a este muchacho adelante. Me dice, tiene toda la razón. Dije, así que a mí no me diga que el caso está perdido. Para un judío nunca un caso está perdido. Porque no hay... No, pero ¿por qué no hay Yush? Hay que entender, no solamente que no hay Yush. Porque no hay una peor situación que puede tener un yehudí en su vida que la del pueblo de Israel frente al Mar Rojo. No hay peor que esa. Y si esta la pudimos librar, esta también. Así está claramente escrito. Y eso, ese es el primer mandamiento, la primera mitzvah, Anoji Adonai Eloheja Asher Otzetija Meretz Mitzrayim. Yo que te saqué de Egipto, te puedo resolver todos tus problemas. Eso es emuná. Eso quiere decir emuná. Y cada problemita que tienes, de si quiero conectarme con la misma energía que se utilizó para sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim y con esa resolver mi problemita. Oye, vas a usar una planta de luz de 4000 kilowatts para un problema de 100 watts, sí. ¿Sí? Yo me conecto en una planta de energía de millones de kilowatts que se llama Yetziat Mitzrayim para resolver el problema de que la IG no me llegó el lunes. ¿Sí? Así. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Claramente. Claramente. Dice la Gemara, una alajá, en Shachrit y en Arvit, Hayab Lismoch Geulá Litfilá. Ustedes saben que en la tefilá hay partes que se puede interrumpir, hay partes que no, hay partes que se puede hablar, hay partes que no. Y aún en las partes que no se puede hablar, pues se puede contestar amén, o se puede contestar kadosh, kadosh. Hay una parte que no se puede contestar nada. Ni kadosh, kadosh, ni yesh, emerbaz. ¿Dónde? Cuando dijiste Gaal Israel, y no empezaste a monai sefatay tistah, no se puede decir, contestar nada. Dice inmediato, Gaal Israel, Adonai sefatay tistah, ufi agite ilatech. Porque eso se llama lismoch geulá litfilá. Hay que unir, pegar la salvación Gaal Israel a la Amidá. ¿Qué es Gaal Israel? Les voy a decir un poquito lo que dice antes de Gaal Israel. Antes de Gaal Israel dice: Mi Mitzrayim Gealtanu Adonai Eloheinu Mibet Abadim Peditanu Kol Bechore Marakta Ujorja Israel Gaalta. Y si ustedes quieren un poquito antes, les recomiendo mucho que lo vean, vale la pena. Veanlo en el Shem Tov, es espectacular. Espectacular. Estaba el otro día en Cuernavaca con el Shabbat que fui a pasar ahí con mis hijos. Estaban los niños chiquitos de 10 de Yosef. Y estábamos, vi que estaban medio dormidos en la tefilá. Y estábamos leyendo ahí Yatzir Benajomet. Dije, alaboteno, dije, abuelitos que están en Argentina, aleno de Albaneno, ustedes. ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדך על הראשונים והאחרונים עזרת אבותינו אתה הוא מעולם tu fuiste la salvación de nuestros padres siempre אתה הוא מגן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור en cada generación ברום עולם מושלך tu estás muy arriba pero משפטיך וצלקתיך רבי הארץ tu observación y tu conducta está hasta lo más bajo de la tierra אמת אשרי שישמע למצווה דיצ'וס אול הומברה כסקוצ'ה אסתה מצווה ותורת חסים הרבה אמת שאתה הוא אדון לעמך ומלך גיבור כתורס אל פטון לתו פואבלו ירוי פוורטה להריב ריבם פלוצ'ר לאבות ובנים על הספאדריס על הסיכות אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא החלון תורס אל פרימרו תורס אל אולטימו הרבה ספיקה וכיסי פרימרו יולטימו ומבעלדך פורה דתי אין לנו מלך גואל ומושיע לא תנמוס נינגון סלבדור y redentor emet mi mitraim gealtano adonai eloheno mi bet abadim peritano es verdad que nos sacaste de Egipto y de casa de los esclavos nos redimiste kolbe jore marakta a todos sus primogénitos mataste pero como vamos a contar en esta perashá ujorja israel gealta los primogénitos de israel salvaste de ansuf la embakata les partiste el mal bezedim tibata hundiste a los enemigos viridim avaruyam tus queridos cruzaron el mar vaihasuma y también cubrieron las aguas a vuestros ejad mehem no quedó uno solo malo que no fue el futuro es lo que hiciste ejad mehem al zochi bejo aubin por eso te alabaron los queridos pero memula él y ensalzaron a Dios ונתנוי ידידים, זמירות, canciones, שירות, תשבחות, alabanzas, ברכות, bendiciones, agradecimientos, למלך אל חי, רם וניסה, גדול ונורא, grande, משפיל גאים, humilló a los orgullosos, adeales, hasta abajo, מקביע שפלים, levantó a los humildes, al marom, hasta lo más alto, מוציא צירים, sacó a los presos, מוציא saca a los presos, פודה ענבים, עוזר דלים העונה לעמו ישראל בעת שווה המלאב es que responde al pueblo de Israel cuando le claman a él תהילות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך si se hace conocido lo que estoy leyendo ברוך הוא ומבורך משה ובני ישראל לך אנו שירה את משה los hijos de Israel te dijeron la canción בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים השם כן es como tú השם מי כמוך נדר בקודש כן es como tú poderoso Norate y Lot, Osefel, es impresionante alabarlo a Hashem. Da miedo de alabarlo por quedarse corto. Da miedo, a veces uno le da miedo de pararse a hablar, porque tiene miedo de no decir, de decir de menos de lo que tiene que decir. Norate y Lot, Osefel, Shiraha da Shash y Behu Geulim, una canción nueva cantaron. Shimchaba Asefatem sobre la orilla del mar, Yahad Kulam, todos juntos, Olu, agradecieron Beimriju, Beameru, Adonai Imloch. De Olamba Dios reinará para siempre eternamente. Neemar, Goalenu. ¿Qué pasó por ahí? ¿Quieren escuchar? Es que está entrando frío. O sea, que cierren la puerta de allá para que no nos recorren. Neemar, y está escrito Goalenu. Los Ashkenazim agregan algo más. Por si hay aquí alguna señora Ashkenazim, por honor de ella lo voy a decir. ¿Cómo dicen? Tur Israel, ¿cómo ves dos Israel? De aquí no me dejo ayudar a Israel, creador de Israel, levántate a salvar al pueblo de Israel y rescata como has prometido al pueblo de Israel. Venema argo alenu a Shenzelaot Shemo, Kedosh Israel, Baruch Ata Amonai, bendito tu Dios, Gaal Israel, que redimió a Israel, Amonai Sefatai Tiftan. Tiene que ser inmediato. ¿Por qué tiene que ser inmediato? Porque todo lo que te voy a pedir viene de ahí. Me conecté con la planta de energía que se llama Yetziat Mitzrayim Keriat Yamsuf. Ya que estoy conectado, ahorita quiero reducir unos watts. Diosito, si tú pudiste cruzar el mar, mándame la gire. Si tú pudiste cruzar el mar, resuélveme el problema de la luz. Si tú pudiste cruzar el mar, cúrame a este enfermo. Si pudiste resuélveme este problema chiquito para ti. Si ahí se usaron millones de kilowatts, estoy pidiendo 100 watts nada más para mi problemita. Con esa fuerza llegamos a la tefilá. El rezo nuestro, para que funcione, para que tenga su... Tiene que estar conectado con Gaal Israel. Nismoj Geulah Litfilá. Eso quiere decir unir la Geulah a la tefilá. La tefilá viene por fuerza de la Geulah de Mitzrayim. Entonces quiere decir que el concepto de Yetziat Mitzrayim, por eso le dije que esto va a ser revolucionario para muchos de nosotros, el concepto de Yetziat Mitzrayim no es solamente algo histórico, importante que tenemos que saber, como dicen, es parte de nuestra fe. No es parte de nuestra fe. No es la base de nuestra fe. Es nuestro oxígeno. Es nuestra respiración. Sin eso no vivimos. Eso quiere decir. Esa es la parte de Jesús. Y por si alguien duda que estoy exagerando, pues van a ver lo que dice el Talmud. Dice el Talmud, Kashé dibugosh l'adam ki kriati absurd. Es difícil el matrimonio de la persona como el cruce del Mar Rojo. ¿Qué quiere decir? Que para que funcione un matrimonio se requiere de la misma energía del milagro que hubo en el cruce del Mar Rojo. Entonces, cada vez que pasan 24 horas y una persona pasó en paz con su cónyuge, tiene que decir, Adiashir Moshe Uneis, Mikamoja Baelimashe, qué grande eres Dios, qué grande Odube Imblihu Raúl Animes, Geburató, Adonai Bloch, Rolamba, 24 horas sin pelear, 24 horas en armonía al matrimonio, milagro. Milagro. ¿Y milagro? ¿Cómo pudo milagro? Hacia el sur, el cruce del Mar Rojo. Segunda, dice la Gemara. Kashim es donotav shelagam ki kriyat yamsu. Es difícil la parnasá de la persona como el cruce del Mar Rojo, shenemar, como dice el pasuk. Legozer yamsuf ligzarim ki leolam chasto. Noten lechem lechol basar ki leolam chasto. El Dios que cortó el mar Suf en partes con su gran favor le da el pan a todas las personas con su gran favor. Es la misma kilo lamjazdo, la misma fuerza de energía que se requiere para sacar al pueblo de Israel de una situación tan difícil como Kiryat Yam Suf y cruzarlos y librarlos de los enemigos, se requiere para que tú mañana puedas desayunar tu cereal con leche o esta noche que puedas cenar. Si pasaste 24 horas tuviste desayuno, comida y cena, milagro. Kiryat Yam Suf, acaba el milagro. Mi marido me dio tarjeta abierta. Yo tengo la tarjeta libre y tengo la cena. Pues no, si no entendemos así, todavía nos falta mucha terapia para ser verdaderos Yehudim. Y la tercera, que es la tercera impresionante que dice el Talmud, por si es poco, Kashim Nekabab Sheladam y Kiryat Yam Suf. Nekabim Nekabim Halulim Halulim. Todo el sistema intestinal de la persona para que funcione, la persona si supiera lo que sucede cada vez con, perdón, ustedes que entra al baño y todo funciona bien, le hablaría por teléfono a su pareja y ya les hablo para dar la noticia que la cirugía pasó bien. Entré al quirófano y salió bien todo. Es una cirugía, pero viene el Talmud y te dice, y para que funcione esto, ¿sabes qué se requiere? Nada más y nada menos. Kiryat Yam Suf, el cruce del Mar Rojo. Por algo cuando salimos de ahí decimos una verajá, y es la única verajá en toda la literatura, en todas las verajot, la única que se menciona el trono celestial. La única. Galuy ve'adua lifne kise kevodeja. Es sabido y revelado delante del trono celestial que si se llega a saturar, a obturar una de ellas, o se llega a dilatar una de ellas, y el sabe. Oye, ¿qué metiste el trono celestial? Saliste de un trono y hablas de otro trono que no tiene nada que ver uno con el otro. Así un goy te puede preguntar, ¿qué estás hablando? Quizá acabó el trono celestial, se habla en Kippur, en la hora de Neilá. Ahí no se habla del trono. Del trono se habla cuando uno sale del baño. Para decirte que para que funcione todo lo que pasa ahí adentro, se requiere del quizá acabó, del trono celestial, que se abrió el Shamayim cuando fue Kiryat Yam Suf, y todo el pueblo de Israel dijeron, ahí está, de Eli, este es Dios. De esa misma energía se requiere para que funcione. Y no solamente las necesidades fisiológicas del baño, ¿sí?, sino toda la salud de la persona depende de esto. Como decimos, Rofejo el Basad, Umafli Lazot, refuá, toda la refuá de la persona está relacionada con el sistema de Nekabim, Nekabim, Halulim. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo así? Esto lo dice Maimónides. Maimónides dice, mientras el sistema intestinal de la persona esté evacuando correctamente, garantía que vive 120 años. Y cuando la persona va a venir, sufre de estreñimiento, Jolaim Rabin Baim Alab. Muchas enfermedades le vienen porque todo viene de residuos de materia fecal que queda pegada en las paredes de los intestinos y va creando todo tipo de cosas. Así dice Maimónides, por eso la persona tiene que procurar siempre que sus intestinos estén flojos, casi, casi cerca de diarrea, dice el Rambam. No diarrea mamás, pero casi, así de flojo para estar limpio lo más posible. Y no solamente eso, sino hoy en día con la medicina moderna sabemos que el ser humano todo el tiempo se está enfermando. Todo el tiempo la persona camina por la calle y respira bacterias, y respira cáncer, y respira todas las enfermedades graves. Y el sistema inmunológico los despide. Todo el tiempo entra enfermedades y se salen. Todo el tiempo, Rofecol Bazar. No es algo nada más el enfermo. Todos los que estamos aquí presentes, todos nos estamos enfermando y curando constantemente. Constantemente. Eso, el mundo, perdón que lo diga esta frase, es una frase nueva. La humanidad es un hospital caminante. ¿Sí? Es un laboratorio caminante. Un laboratorio que todo el tiempo se enferma y lo es. ¿Cuándo vienen las enfermedades que ya hay que ir a otro hospital? Cuando el sistema inmunológico deja de funcionar como debe de ser. Entonces no desecha todo lo que tiene que mandar. Cuando una persona suda, está desechando cosas. Los mocos desechan cosas. Todo, por muchas formas que el cuerpo desde cuando el sistema inmunológico empieza a fallar y no desecha todo, se queda con un porcentaje de las bacterias que absorbe, eso se va acumulando y queda estancado, y esas son las enfermedades, por eso viene la medicina alternativa y dice, en vez de ir y hacer cirugías y extirpar cosas, mejor vamos a ayudar al sistema inmunológico a que cumpla su función. Vamos a despertarlo, vamos a inyectarle vitaminas y cosas para que el sistema se despierte. Había una persona, esto me lo contó el doctor Matut. Doctor Matut es tío de mi nuera de Venezuela. Es el presidente del Hospital Ávila de Caracas, de la sección de radiaciones, Loaleno, que nunca se necesite. Él es el presidente de la sección de radiaciones de enfermos Loaleno. Él es el mero mero, doctor Matut. Cuando estuvo aquí en la boda de, cuando vino para la boda de mi hijo, que se casó aquí con su sobrina, vinieron para el casamiento, me entrevisté con él por un asunto de para una consulta de salud de alguien, y me dijo que él una vez llegó un paciente con él, lo revisó y le dijo, tienes 3 meses de vida. Paciente joven de 45 años. Casi hizo, según las estadísticas médicas, según lo que tiene y según el padecimiento. Ok. Ahí tenía su expediente, le escribió sus 3 meses de vida. Pasan 3 años. Y tocan el timbre de su esta, y le dice la secretaria, está aquí el señor fulano de tal, quiere verlo. Dice, ¿quién es? Y se dice que ya estuvo una vez con usted. Empezó a checar, tiene por abecedario su expediente. Dice, este ya lo tenía yo entre los muertos. Él ya lo puso entre los muertos. Según la medicina. Y más que no ha aparecido en los 3 años. Seguro. Tú eres el mismo que vino, así me lo contó el doctor mismo, con él. Tú eres el que viniste aquí a ese tren, sí, no me reconoce y no tiene mi foto no tenía, pero ahí están todos los datos, todo igualito. Le dice, a ver, ¿me puedes decir qué hiciste? Dice, sí, la verdad, cuando usted me dijo que ese era mi diagnóstico, dije, en vez de irme a Houston a atenderme a cosas, y de todos modos, dije, voy a hacer lo que más me gusta hacer en mi vida, que no podía hacerlo por el trabajo, no lo podía hacer. ¿Qué le gusta a él? Jugar golf. Me voy a ir a jugar golf. Renunció, avisó, ya no voy a trabajar mañana. Me voy a dedicar los últimos 3 meses de mi vida a jugar golf. Y se fue a jugar golf 8 o 9 horas al día. Dijo, si ya de todos modos se va, ¿y para qué trabajar? ¿Para qué eso? Va a hacer lo que le gusta hacer. Dice, y luego le preguntó el doctor, y luego, dice, y luego seguí jugando golf. Y pasaron 4, 5 meses, 6 meses. Y luego, golf, dice, ¿y qué? Y luego, dice, sigue jugando. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este paciente? El sistema inmunológico estaba dormido. Estaba dormido, no estaba trabajando. Y por eso el cáncer, los tumores, las estas se acumularon, los tumores, y no había quien las deseche. El sistema no los estaba desechando. Entonces, ya según la medicina, ya estaba demasiado. Se fue a jugar golf. Se ve que con el juego del golf se le despertó el sistema ahí adentro. Y empezó a trabajar y mandó todo para afuera. Y sigue jugando golf. Esa es la discusión, la medicina alternativa a la medicina convencional. Yo, ¿para qué lo cuento esto? Para demostrar lo que es el rofé, holbazar o mafril al sot, necabim, necabim, jalulim, jalulim. Así como cuando uno come cosas servibles y cosas inservibles, y el sistema lo desecha lo inservible, y eso es sheini satem hamem. También cuando uno respira cosas servibles y cosas inservibles. Cuando uno camina, recibe cosas inservibles y el sistema lo va desechando. Y cuando se le tiene algo, entonces dice la Gemara, Kashim Nekabal Shradam Kikriyat Yamsuf. Para que tu sistema inmunológico funcione, se requiere de la energía del cruce del Mar Rojo. Quiere decir, si hoy la persona pudo hacer sus necesidades fisiológicas y su cuerpo está funcionando y puede venir a la clase y estar en un estado de salud relativamente normal, porque bueno, nadie de nosotros puede decir que está, como dijimos, las últimas 24 horas a todos nos dolió algo, ¿sí? Pero más donde estamos, eso, ¿sabes por qué? Porque estás conectado por la fuerza de Yan Suf. Si estuvieras conectado más con Yan Suf, tendrías mejor estado de salud y tendrías mejor panasá y mejor estado de matrimonio. Por eso les dije que toda nuestra existencia no es con solamente la base de la fe judía. No solamente, como dijo la moral, sí es verdad que es la base de la fe judía. ¿Pero qué es la base de la fe judía? La base de la fe judía es que yo vivo gracias a ese concepto que se llama salida de Egipto y cruce del Mar Rojo. Yo vivo con eso. Anoji Adonai Eloheja, Asher Otetija Me'eretz Mitzrayim. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto y con esa fuerza te estoy sacando de cualquier situación difícil constantemente. Por eso decimos Gaal Israel Hashem Sefatay Tiftar Ufi Agite Ilate. La Gemara pregunta, dice, a ver, ¿cómo tú dices que hay que decir Gaal Israel Amonai Sefatay? En Shachrit está bien, pero en Arvit no es así. En Arvit decimos Gaal Israel. ¿Qué decimos después de Gaal Israel? Decimos Ashkivenu Avinu Leshalom. Haznos acostar, Dios nuestro Padre, en paz. Amidenu, haznos levantar, Malkenu Lejaín, Tobinu Shalom. Ufros Alenu, Sukach, Lemej, atiende la cabaña de la paz. Betakenenu, Malkenu, Betzatobam, danos buenas ideas, porque cuando uno se duerme, salen las ideas en el cojín. Por eso se pide eso, Takenenu, Tobam, Yefameja, ¿sí? Tener buenas ideas, ¿sí? Una de las buenas ideas es, cuando estás acostado, no recordarle a tu marido que mañana hay que pagar la cuenta de luz. O que ya te hablaron del banco, que la tarjeta de esto. Eso no es el momento apropiado. El chato va para saber cuándo decir las cosas, ser oportuno. Roshienu meera leman shemeja, sábanos pronto por tu nombre. Veagem badenu, protégenos. Veacerme aleno y quita de nosotros makat oyev, el golpe de un enemigo, deber de alguna peste, Jerez de alguna espada, Holi de alguna enfermedad, Zara de alguna angustia, Ra'a de alguna cosa mala, Ra'ab, hambre, Yagón de alguna angustia, es decir, tristeza, Aitzabón Ale, tristeza, depresión, quítame, Umashit, algún destructor, Umakefa, alguna epidemia, se vuelve a hacer a Satán, mi lefanenu, meajaenu, quite, rompe y quita al Satán de delante nuestro, atrás nuestro, Usel que nafeja, tastirene y con las sombra de tus alas, protégenos. Ushmor tzetenu, bueno, y cuida nuestra salida y nuestra llegada. Lejaim tovim ushalom me'atad al olam, para vida buena y verdad. Kiel shomrenu, porque tú eres el Todopoderoso que nos cuidas. Umatileno, y nos salvas. Mikol la barra, de cualquier cosa mala. Umipajat laila, de los miedos de la noche. Baruch atah Hashem, bendito tu Dios. Shomeret amó Israel, la que cuida al pueblo de Israel para siempre. Amén. Y después empieza la mira. Entonces aquí ya se interrumpió, entregar a Israel, se interrumpió. Estuve leyendo ahora en un libro que se llama Kaba Yashar, escrito hace como 300 años. Dice, si supiera la persona, dice, la persona para sobrevivir necesita una cantidad mínima de sangre que circula en su corazón. En el corazón caben 86 mililitros de sangre, en el corazón, todo el tiempo. Si supieras cuántos enemigos acechan contra tus 86 mililitros de sangre que están en tu corazón. La Gemara dice cuántos. ¿Se acuerdan cuántos? ¿Quién dijo? ¿Cuántos enemigos hay contra la persona en la noche? ¿Cuántos? Y por mi si deja él es Urbabami Nineja. A la izquierda 1,000 y a la derecha 10,000. Así está en la Gemara, el Masejet Berajot. A tu derecha hay 1,000 asaltantes con pistolas y a tu izquierda 10,000 cada noche. Y cuando dice el Yosef, etcétera, antes de dormir, en la cama en el Kiryat Shema, dice, si Pol Mitzideja Elef, caerán de tu lado derecho 1,000, de tu izquierdo 1,000, Urbabai 10,000, Mimineja, Elejalo y Gash, así no se te acercarán. Es como uno que, cuando hay una plaga de mosquitos, y uno se pone repelente. Y está todo, y se aleja, ¿sí? Así. El Kiryat Shema que decimos la noche antes de dormir, crea un repelente para que no se pueda, pero ahí están los más. Entonces por eso la persona en la noche dice en Arbit, Ashkivena, pero pregunta a la Gemara, dice, ¿no dijimos que no hay que interrumpir entre Gal, Israel y la Amida? Y aquí estamos interrumpiendo. ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara, Ashkivenu no es interrupción. Ashkivenu no es interrupción. ¿Por qué? Kula Geula Hada Arichtai. Ashkivenu es parte de la Geula, parte de Gal Israel, parte de la salida de Egipto es Ashkivenu. El que lo lee dice, es que Ashkivenu, ¿qué tiene que ver Ashkivenu con la salida de Egipto? Dice, parte de la salida de Egipto es Ashkivenu. ¿Cómo puede ser? Dice acá, el Mishnah Brura explica, en capítulo 236, dice, ¿por qué decimos Shomer Amo Israel Laad y Peneshelay la Tzerich Shimur Minamazikim? Porque en la noche la persona necesita protección extra de los duendes, de los da. De Afalga, de Kaimalan, de Tzerich Ismok, Geulah, Litzilat, de Arbit. Y aunque tenemos la halajá que hay que juntar la Geulah, Gal Israel con la Amidá, también en la noche, Mikomakom, Ashkivenu lo Abebsek. Ashkivenu no se considera una interrupción. ¿Por qué? De que Geulah Arichta es continuación de la Geulah de Mitzah. ¿Qué tiene que ver? Bekatvu betosfot Raben Yonatan. Escribieron Tosafot Raben Yonatan, que es un comentarista de los 800 años. ¿Por qué Ashkivenu es parte de Geulah Mitzrayim? Dice, de que Shavar Adonai Lingofet Mitzrayim, cuando pasó Hashem a castigar a los primogénitos la noche del 15 de Nisan, que fue Makat Bejorot, que fue el golpe final contra Egipto, y fue que saltió Hashem la casa de los Yehudim, que pusieron la sangre en las puertas, por eso la pesa, Hashem pasar, ¿no? Que saltió Hashem. Dice, cuando pasó esa noche, ayú Israel mefajadim o mitpalelim la Hashem shiekayem levaro. El pueblo Israel estaban encerrados en sus casas, y Hashem les advirtió que nadie se atreva a salir de la puerta. Que nadie se atreva, ¿por qué? Porque hay una conducta que cuando viene una muerte masiva, no diferencia entre el bueno y el malo, se lleva a todos. Cuando viene un tsunami se lleva a todos, cuando viene un diluvio se lleva a todos, cuando viene una, pues acá que está viendo una epidemia a nivel nacional, se lleva a todos. Entonces dijo Hashem, no salgan de la puerta, quédense adentro. Pero aún estando en la casa tenían miedo, y qué hacían, dice, toda la noche estaban así los Yehudim rezando, Sheyekayem Devaro, que Dios cumpla su promesa, Sheloi Tena Mashid la volva Temlingov, que no va a permitir que el ángel destructor entre a las casas judías, que las brinque, que Hashem cumpla con su palabra. Ukeneye dotate filat ignulomar Ashkivenu. El Ashkivenu es simultáneo a ese rezo que rezaron los judíos la noche de la desvelada, de antes de salir de Egipto, que estaban con el miedo de que estaban viendo que todos los vecinos están muriendo y ellos tienen que sobrevivir. como va a pasar cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach y venga un ataque nuclear o venga alguno, va a decir, ¿y cómo va a ser Hashem? Como hizo en Egipto, que puso una coraza, un blindaje a ciertas personas y los protegió, va a ser el mismo sistema. Entonces Ashkibenu es parte de Gal Israel. Todo lo que pedimos en Ashkibenu, que quiero dormir en paz y quiero pararme en paz y protégeme de espada, de enemigos, de pestes, de enfermedades, todo es Gal Israel, es parte de la Geulá de Mitzray. ¿Por qué digo todo esto? Para que sepamos que para nuestra existencia depende de Yetziat Mitzrayim. Nuestra existencia, nuestra supervivencia, nuestro oxígeno, nuestra dormida en la noche y nuestra levantada en la mañana, nuestro caminar por la calle, nuestra relación con nuestro marido, nuestra parnastá, nuestra salud, comprendan ustedes, cada sheri azar, cada vez que entra uno al baño, depende de Yetziat Mitzrayim. Entonces no es solamente la base fundamental de la fe judía, sino es nuestra fuente de energía para poder funcionar. Eso es como a nivel privado, individual, familiar, ¿sí? Y a nivel comunitario, a nivel social, a nivel pueblo, dice el Rabenu Baje. Rabenu Baje estuvo hace 800 y pico de años en España. Rabenu Baje hace faradí y tiene un comentario sobre la Biblia. Y en la Perashá Vayechi, y lo repite en otras partes también, dice, Kabbalah ve'yada nevim. Tenemos una tradición en manos de los profetas. Desde los profetas tenemos una cosa que le fue enseñando, que She'atida geulatenu zot, que la última geulá que vamos a tener, She'tiye bedimion geulat mitzrayim be'arvei inyanim, va a ser similar a la geulat mitzrayim en muchos puntos. Va a ser paralela, milevachetia. Quiere decir, todo lo que sucedió en la salida de Egipto va a suceder en la última geula. El pueblo de Israel ha pasado muchos galuyot, cuatro galuyot: galut Mitzrayim, galut Babel, que fue entre un templo y otro, galut Yaván, el de Grecia, galut Parás, el de Ahasverosh, y el último que estamos ahora se llama galut Edom, el galut de Esav, el más largo de todos, el más largo exilio. En la historia desde que fuimos formados como pueblo, la vez que más tiempo duramos fuera de la tierra de Israel fue este galut, y la geulá del pueblo de Israel final va a ser idéntica a la geulá de Mitzrayim, con algunos plus, así de acá. Todo plus algunas cosas más que no hubo en Geulat Mitzrayim. ¿Cuál plus? Que a partir de eso ya no va a haber muerte, que ya no va a haber enfermedades, que no va a haber guerras, así que el mundo va a llegar a una etapa final de la historia diferente a la que llegó en la salida de Egipto. Pero el proceso va a ser similar, va a ser el mismo. Y si tú quieres saber qué va a pasar y cómo va a pasar, estudia cómo fue la salida de Egipto y prepárate para la última Geulá. Porque dice el Pasuk, y esto lo sabemos todos porque está en Musaf de Shabbat y de las fiestas, y que lo cantan en el Knis, y ahí está el Knis lleno y las mujeres todas están en Galti Etchem Aharit Kereshit, ¿ah?
Llorando.
Sí, lo dicen llorando la gente cuando dicen U Eloenu, U Avinu, U Malkenu, U Moshienu, U Yoshienu Veigalenu Shemit, nos va a volver a redimir. Veashmienu Verahamab, y nos va a hacer escuchar con su misericordia, Leene Kolhai, a los ojos de toda la humanidad, diciendo, Hengalti Ethem, ciertamente los voy a redimir a ustedes, Aharit Kereshi, la última como la primera, Liot Lachem Lohim Ani Adonai. Entonces, quiere decir que no solamente nuestra existencia de las 24 horas, como les fui explicando durante toda la conferencia, depende de la energía de Yetziat Mitzrayim, pero nuestro futuro como pueblo, nuestra salvación, va a depender también de Yetziat Mitzrayim. Y va a ser muy similar. Y quiero que sepan, entre paréntesis, que en Yetziat Mitzrayim no salieron todos.
Porque no quisieron.
Ni la mayoría. Pero ni el 50%.
¿Por qué?
Ni el 40%. Ni el 30%. Bahamushim alud en Israel, uno de cada cinco, y cuatro no salieron. ¿Y por qué no salieron? Por una sola razón no salieron. No, porque no querían salir.
No quisieron, se acostumbraron.
¿Cómo? Tenemos, a ver, tenemos 200 años aquí en Egipto, ya tenemos casas, ya tenemos familiares aquí. Tenemos que, a ver, si llega a sonar el shofar del Mashiach esta noche, ¿puede sonar o no puede sonar? Ahora, en este momento, el que no cree en esto pierde el pasaporte. Si suena el shofar ahorita, tú te quedas terminando la clase para que me dejen terminar. Te cabe shofar gadol le jerutenu besanes le cabezga tú. Y se escucha el shofar en todo el mundo, que ya vamos todos a Israel. Quiero preguntar qué porcentaje de los mexicanos yudín de México dicen vamos. ¿Y qué porcentaje van a decir? Qué padre que se adelanten los rabinos y los abrejín. Yo tengo que terminar unos proyectos aquí. Yo aquí tengo con la vaca, tengo que inaugurar todavía esto, todavía no terminé de este asunto y tengo que casar a un hijo y tengo, ya tengo todo pagado, el salón de fiestas y tengo el bate de esto y tengo que, ustedes adelántense, yo los alcanzo. Así le dijeron a Moshe Rabenu cuando llegó Moshe y dijo, ya llegó el momento de irnos de aquí. ¿Saben qué le dijeron a Moshe? El 80% del pueblo. Sí, Moshe, llévate a los religiosos, a Shevet Levi, que los de esos, y los que quieran ir contigo, nosotros te alcanzamos. Aquí tenemos todavía propiedades, tenemos cosas que vender, que resolver. Esos están enterrados en los panteones de Egipto. En los 3 días de oscuridad, que por eso Hashem mandó 3 días de oscuridad, para que los goyim no vean cómo, porque si no van a decir, entonces ya no es milagro de Dios que diferenció entre judíos y no judíos, está que los judíos también se murieron, eso ya fue para todos. Para que no vean eso, Hashem hizo que en tres días enterraron 2,400,000 judíos, 800,000 diarios. No hay Jebra Kadisha que pueda. 800,000 entierros judíos diarios. En 72 horas, 2,400,000. Y salieron 600,000 judíos. Y tenemos que saber que Ahari Kereshit, la última va a ser como la primera. Va a haber muchos americanos que van a decir, y la Estatua de la Libertad, y Boro Park, y Ley, y no sé qué cosas que hay ahí, o otro van a decir Chapultepec, y Reforma, y oye, y ahí en el Mashiach hay Chile, dan chiles, hay habaneros, o hay, ¿qué? No, yo tengo que ver bien cómo están las cosas, y hay lugar para dormir, y hay esto, y yo aquí tengo una casa de, oye, y ahí los domingos también se sale, aquí hay cines. ¿Hay cines en el Mashiach? ¿Cómo vivir sin ir al cine? ¿Cómo va a vivir sin esto? ¿Cómo va a vivir sin lo otro? Por eso tenemos que agotar, saber la importancia. Entonces ahora, ¿qué quería llegar? Esto lo dije entre paréntesis, la última parte. ¿Qué quería llegar? Nuestra existencia hoy, ahora, para ir a dormir esta noche y levantarnos mañana en la mañana, depende de Yetziat Mitzrayim, depende de esa energía. Nuestro matrimonio depende de eso. Nuestra entrada al baño con perdón ustedes depende de eso. Nuestro estado de salud depende de eso. ¿Y cuándo es el día que nos conectamos con esa fuente de energía que se llama Yetziat Mitzrayim? La noche de Pesaj. La noche de Pesaj, cuando comemos matá, y por eso empecé la conferencia, matá, zosheano, ochlin, ¿por qué comemos matá? Y las 4 copas que tomamos esa noche y todo lo que hacemos, esa noche es la noche de conexión máxima, es la noche más trascendental del año, porque se llama Leila Seder, la noche del Seder. ¿Por qué se llama la noche del Seder? ¿Qué quiere decir Seder? Seder quiere decir orden. Es la noche que pone orden en tu vida. De esa noche va a depender qué tan ordenada va a estar tu vida o qué tan desordenada. Esta noche va a poner orden en tu organismo, va a poner orden en tu matrimonio, va a poner orden en, ¿qué más dijimos?, en tu parnasá, va a poner orden en tu insomnio, en tu forma de dormir, en tu forma de despertar, te va a organizar esa noche. La conexión que se logra esa noche, Anoji Adonai Eloheja, Shero Tetija Meret Mitzrayim, y los siete días de Pesaj hasta el cruce del Mar Rojo, esa semana de Pesaj nos vamos a conectar con toda esa energía, y de esa energía va a depender cómo nos va a ir el resto del año. Entonces acá viene la bomba de Jajam Male. Ah, yo tengo que contestar una pregunta. La pregunta principal, no dije nada. Todavía no empezó la conferencia. Ya voy a terminar, pero no empezó. La pregunta principal, ¿cuál era? Escuchen este Hidush Shabbat. Preguntó este señor, ¿por qué estamos leyendo la Torah ahora? Y decía, Mitzrayim, todavía faltan 3 meses. Escuchen este Hidush. Para preparar el kibbe de la noche del Seder es suficiente 30 días. Para preparar la matzá es suficiente 30 días. Para preparar la lechuga, 30 días. El jarote, 30 días. Para galat, para limpiar el jamés, 30 días. Todos los preparativos de Pesaj, suficiente 30 días antes. Son preparativos importantes, pero con 30 días antes, por eso al otro día de Pesaj, ya el jajam les va a decir cómo se hace la matzá, cómo se hace esto, cuánto se come, cómo separar, cómo la venta de jamés. 30 días. Eso es para preparar la parte técnica. Pero para preparar la parte enérgica, para conectarse con la energía de Yetziat Mitzrayim, se necesitan 90 días antes. No es suficiente. Por eso Esdras Sofer colocó el éxodo 90 días antes de Pesaj y no 30. Él podía haberlo acomodado que sean 30 días, pero dijo, no alcanza 30 días. Tiene que venir Jajam Shaul Malek 90 días antes de Pesaj y dar una conferencia y despertar a la gente. Quiero que sepas la trascendencia de esa noche, de la noche de Pesaj, y desde ahora empieza a estudiar. Cuando leas la Perashá de esta semana, agarra los comentarios de Shem Tov. Y se te tienen que abrir los ojos con cada cosa que ves. Hay gente que cuando escucha Yetziat Mitzrayim dice, otra vez la misma. Ya me aburro, no hay algo más divertido. Mejor cuéntame del Holocausto. Mejor cuéntame de la Inquisición de España. Algo más moderno a partir de hoy. Por eso dije que esto va a ser un cambio drástico a partir de hoy. Así como si yo digo, por ejemplo, la palabra dólar, todos se despiertan. Y si digo la palabra matrimonio, todos se despiertan. Y si digo angustia, depresión, todos se despiertan. Porque es un tema que te concierne. Cada vez que ustedes escuchen la palabra Yetziat Mitzrayim, o que diga Yetziat, a ver, dime. ¿Qué puedo aprender yo de esto? Porque de esto va a depender cómo me va a ir mi estado de salud, cómo va a ir mi matrimonio, cómo va a ir mi parnasá, cómo voy a... ¿Quiénes son los que sí vamos a llegar al Mashiach? ¿Y quiénes son los que no? Porque no todos van a llegar. Quisiéramos que todos lleguen. Pero si la última va a ser como la primera, en la primera no todos llegaron. Llegaron algunos y otros no. Cuando los hajamim dicen, por dejud de las mujeres tzadkaniot, salieron nuestros padres de Egipto, ¿qué quiere decir? Hubo mujeres que salieron y mujeres que no salieron. ¿Qué mujeres salieron? Las mujeres que no se egipciaron, que no cambiaron sus nombres, que no cambiaron su vestimenta. Ustedes saben que dice la Torah que le tenían que pedir a las vecinas vestimentas y se las van a poner a sus hijos y a sus hijas. ¿Y por qué no dice a sus esposas? Dice, van a pedirle prestado a las vecinas vestidos y se lo van a poner a sus hijos y a sus hijas. ¿Y por qué no dice a las esposas? Porque los egipcios vestían mini. Vestían corto. Sí, señor. Pues ¿cómo se vas a poner a tu esposa? A tu hija chiquita. Es decir, la ropa de la señora a tu hija de 10 años. Esa le queda bien. ¿Sí? Entonces dice, por eso a su hijo no va a ir. Que por eso la Torah dice, se la van a poner a sus hijas. Y no dijo, se la van a poner a sus esposas. Por el... Am Israel, el pueblo de Israel, no todos salieron de Mitzrayim. Salieron aquellos que conservaron la bandera, yo soy judío. Yo no soy mexicano, yo no soy americano, yo no soy argentino, yo no soy gringo, yo no soy inglés, yo no soy peruano, yo no soy panameño, yo soy yehudí. Soy yehudí por accidente, nacido en México. Y por accidente, nieto de abuelos que nacieron en México, por accidente. Por accidente. Todos estamos aquí por accidente. Este no es nuestro lugar. ¿Están de acuerdo? Por eso Rav Shach dijo que él recomienda siempre que los yudim en el Galut tengan doble pasaporte. Doble nacionalidad. ¿Por qué recomienda? Porque en el Holocausto, en la Guerra Mundial, aquellos que tuvieron doble nacionalidad se salvaron, porque si estaban en Polonia salían con el pasaporte alemán, si estaban en Alemania con el polaco. Entonces es bueno el que puede tener doble nacionalidad, Rorschach dijo, aunque cueste dinero. Yo desde que escuché esto, Baruch Hashem, me hice otra vez el argentino, yo ya había hecho mexicano, tengo los dos y estoy tratando de hacerle a mis hijos también. Pero miren qué profundo cuando los jajamín hablan. Aparte de eso, para tener una puerta de salvación el día que nos quieran expulsar de aquí, más que todo para mentalizarte que aquí no tienes garantizado nada. Nuestros abuelos en España estaban más años, más generaciones que nosotros. Llegó un día y dijeron bye bye, y cuando ponían en venta sus propiedades no había quien las compre, porque qué le decían, el español le decía al judío, si de todos modos la tienes que dejar aquí, bueno, no me vas a pagar nada, estoy dejando mi casa y mis muebles. Si quieres, pues déjala, de todos modos no la puedes. Hasta que al final aceptaban pagarles. ¿Cuánto le pagaban? No, el pasaje del barco para irse del país con la familia. Ese era el precio que vendían todas sus pertenencias. ¿Y quién se lo compraba? El dueño del barco. El dueño del barco le compraba la casa y los muebles a cambio del pasaje. Y cuando llegaban al primer puerto, por ejemplo, a Italia, los italianos decían, aquí no tenemos lugar para tantos refugiados. O sea, bueno, llévanos a otro puerto. Decía el del barco, perdón, pero tú me pagaste hasta Italia. Yo leí la historia de la Inquisición. Según, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? Y se me tienes que pagar, yo no puedo trabajar gratis, dice el dueño del barco. Sí, ¿cómo te pago? Dice, dame a uno de tus hijos. Y a cada puerto que iban, tomaban de esclavo a uno de los hijos. Ese era... Cuando Rafael dijo que hay que tener doble pasaporte, ¿qué dijo Miguel Alemán aquí en México? No, pero aquí está vivo, chéquenselo. Miguel Alemán, cuando llegaron los primeros yudim aquí, los primeros inmigrantes de 100 años, y empezaron Baruch Hashem, les empezó a ir bien, empezaron a construir. Le dijeron, oye, mira, estos judíos recién llegaron, mira, ya están haciendo construcciones y edificios. ¿Qué dijo Miguel Alemán? Mientras sean construcciones, no hay problema. No se las van a llevar con ellos. No se las van a llevar, se construyan. Esa es nuestra. Si el yudí se siente guer, se siente extranjero en los países donde de veras somos extranjeros, ese yudí va a merecer llegar al Mashiach. Pero el que ya está demasiado arraigado corre peligro. Entonces nosotros tenemos que desde ahora que estamos estudiando la Torah, cada vez que escuches la palabra Yetziat Mitzrayim y Keriat Yamsuf, te tienen que brillar los ojos, tienes que brincar, tienes que bailar. ¿Por qué? Porque gracias a eso existimos. Y gracias a eso seguiremos existiendo. Y gracias a eso llegaremos a la época final de la historia, al Mashiach, que no viene a la menor. Amén.